Tiempo Extra.
Derecha, derecha, rápido, ojo,
en
señal, se cierran así, se abre.
¡Gol! ¡De hombre, sí, está! ¡Para la gloria!
Tiempo Extra, con Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
Para nosotros, su excelente rendimiento y su altísimo nivel durante estas últimas semanas no han sido ninguna sorpresa, sino simplemente la confirmación de que habíamos elegido al hombre adecuado.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dándole la bienvenida al nuevo jugador blanco. Lucirá el 8 por las próximas 6 temporadas. Toni Kroos llega desde el Bayern de Múnich por 25 millones de euros. Era el fichaje más cantado de los últimos tiempos. Y os lo veníamos contando a lo largo de la semana. Esta tarde iba a ser presentado en el Santiago Bernabéu ante 10.000 aficionados blancos que se han acercado al Coliseo para dar la bienvenida a un Toni Kroos que tenía el mensaje muy medido y la imagen muy trabajada. Le hemos visto trabajar muy bien la telegenia en esa rueda de prensa, que sí, los auriculares para escuchar las preguntas, pero después me las quito para salir bien en las imágenes de televisión. Un jugador de medio campo que tiene todo medido. Jugará en el Real Madrid los próximos 6 años. Buen fichaje el del Real Madrid, sobre todo por ese precio, por el de los 25 millones de euros, teniendo en cuenta las cifras que se barajan hoy en día en el fichajódromo. Desde luego el Real Madrid ha sabido hacer un movimiento rápido y que le roba una gran perla al Bayern de Múnich. 24 años, los mismos que Asier y Yarramendi. Las conclusiones, que las extraiga cada uno. Esa pudiera ser la gran noticia del día y probablemente lo es. Hay noticias tristes hoy, como por ejemplo la operación de Ángel Correa, el nuevo jugador del Atlético de Madrid, que está teniendo problemas médicos y ni siquiera los médicos a día de hoy saben si podrá volver a jugar al fútbol. Otra noticia triste del día, por supuesto, en el polideportivo, es el abandono de David de la Cruz tras fracturarse la clavícula en el Tour de Francia. Pero todas estas noticias tampoco son relevantes unidas a la de Leo Messi, del que hemos conocido hoy que paga 56 millones de euros a Hacienda. Esta sí podía ser la noticia en la casa del ministro de Hacienda, el señor Montoro. Pero para nosotros, la noticia del día, sin duda, es la que hoy ha dado el seleccionador nacional, don Vicente del Bosque. 6 años pueden ser una vida, desde luego, querido seleccionador nacional. Pero es que 2 partidos sí que pesan. Hoy ha dicho el seleccionador nacional que se mantiene en su cargo hasta 2016, porque dice que ha hecho las cuentas, que ha hecho el balance de lo negativo y de lo positivo, y que lo positivo está en esos 6 años de éxitos, y que en lo negativo solo hay 2 partidos. El problema, seleccionador, es que en esos 2 partidos has gastado todo el crédito que habías conseguido en los 6 años anteriores. Y sobre todo, el seleccionador ha demostrado que no tiene fuerzas suficientes como para hacer el relevo generacional, como para revitalizar a esta selección de cara al Europeo de Francia 2016. Sin duda el seleccionador debía haberse marchado, pero hoy nos ha dado la que es la noticia triste del día en el fútbol, y es que el seleccionador nacional se mantiene en su cargo hasta 2016. Son las 12:06 de la noche, una hora menos en Canarias. Desde ahora, en Es Radio, Tiempo de Deporte. Dani Ortín, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Ilusionados con tanto fichaje.
¿Te vas a Murcia este fin de semana o no?
Sí, por fin voy a bajar a casa, que están mis padres con ganas de verme. Hasta me he citado para que me vean
a Murcia
mejor.
Yo entiendo que a Granada se baja, ¿no? Porque aunque estemos a la misma altura de metros...
Pero también se baja.
Pero bajas.
Bajas porque según lo miras en el mapa...
No, la latitud, ¿no?
No, yo lo sé, porque según miras en el mapa, pero si, yo en Murcia, si lo pones enfrente, Murcia está abajo, pues bajo.
En Murcia diría, me voy al este.
Es que es sureste, está ahí.
¿Es sureste? Sí,
claro,
es sureste.
Claro.
¿Y vas a comer gamba roja o no?
No, me espera una buena paella, un caldero mejor.
¿Pero has comido gamba roja alguna
vez?
Sí, ¿no?
Sí, claro, pero estoy deseando comer un caldero y
qué
una buena comida de
maravilla la gamba roja
que me va a cocinar mi madre.
Bueno, ¿qué le preguntamos? Mándale un saludo a tu madre.
Un saludo, mamá.
¿Qué le preguntamos a nuestros oyentes en Twitter hoy?
Bueno, por el tema del día, ¿qué os parece el fichaje de Toni Kroos? Y como siempre, os leemos en Twitter @eltiempoextra y en nuestro correo electrónico en tiempoextra@esradio.fm.
Bueno, pues vamos ya con la presentación del día en el Bernabéu. Como os contábamos ayer, el Real Madrid va a oficializar el fichaje de Toni Kroos esta mañana y esta tarde en el Bernabéu aparecía el nuevo 8 del Real Madrid, como ya nos contó el otro día Miguel Gutiérrez. Cantó los tiempos perfectamente y hoy Toni Kroos ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid ante unos 10.000 aficionados en el Santiago Bernabéu. Allí ha estado Sergio Valentín. Hola Sergio, buenas noches.
Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué te ha parecido Toni Kroos?
Pues como jugador me gusta mucho. Como supuesta de largo me dices, ¿qué tal? Pues mira, empezando porque creo que ha estado correcto en la elección de las prendas de vestir, chaqueta oscura, camisa blanca, ha estado correcto.
Muy bien,
sí. Ha estado atrevido incluso en el discurso.
Sí,
porque podía haber sido políticamente algo más correcto, pero yo creo que ha sido algo más atrevido porque ha dicho que el Real Madrid está un escalón por encima del Bayern.
Cuidado,
y hay que tener en cuenta que vale que vengas al Real Madrid, pero vienes de un club en el que has estado 16 años. O sea que yo creo que ahí sí que ha sido un poco políticamente incorrecto, por lo menos atrevido, como ya decía yo. Y yo creo que en la línea de, por ejemplo, de las presentaciones, yo que he estado de Sami Khedira y Ozil, pues son jugadores correctos, no son, por ejemplo, la de Carlo Ancelotti, que cuando llegó aquí pues sí, se soltaba algún que otra broma. Toni Kroos ha sido bastante serio,
bueno,
correcto y se ha atrevido con pocas palabras en castellano.
Que los oyentes extraigan sus propias conclusiones. Toni Kroos, políticamente incorrecto, hablando sobre el paso adelante que da llegando al Real Madrid.
El Real Madrid es para mí el mayor equipo que hay y desde luego es todavía un paso más por encima del Bayern, y por eso para mí personalmente era un buen momento para tomar esta decisión de dar este paso, y por eso el Real Madrid desde luego era la opción número uno y por ello no necesitaba más opciones, y estoy muy contento de que ha salido bien con el Real Madrid.
Vamos a saludar al hombre que todo lo sabe con respecto al fútbol alemán, Miguel Gutiérrez. Buenas noches.
Guten Tag. Buenas noches.
Ya lo dijiste el otro día, ¿eh? El jueves será presentado,
Sí, bueno, yo tengo información por otra vía, que ahora mismo públicamente no puedo decir, pero sabía que el jueves lo iban a presentar, teniendo en cuenta también el planning después de ganarle el título de campeón del mundo con Alemania, y por tanto se ha cumplido el calendario. Toni, que hoy mismo por la noche volverá a Mallorca.
Sí.
Tiene que también arreglar algunos asuntos personales en Alemania con el tema de la mudanza y del cambio a España. Pero en líneas generales, yo creo que él, bueno, ha dicho lo que piensa, es un hombre sincero.
Uh-huh.
Él siempre dijo que no era hombre pasar 10 años en un club, que él siempre quería cambiar de aires. Lo dijo bastante antes de que entrar en conversación con el Real Madrid, y por tanto yo creo que para él se ha realizado un sueño de ir a un club del que yo creo que cualquier jugador le gustaría jugar.
¿Fastidia en Alemania esto que acabamos de escuchar, de que el Real Madrid es lo más grande que hay, está un paso por delante del Bayern?
Hombre, en el entorno del Bayern, pues puede, no quiero decir molestar, puede sorprender. Bueno, el Bayern, que con Pep Guardiola tiene el mandato de ganar la Champions, el Bayern posiblemente en los próximos años en Alemania siempre ganará títulos. El gran mandato de Pep es ganar la Champions. Entonces, bueno, por títulos, por historia y tal, pues el Real Madrid está por encima. Eso también tiene razón, pero está claro que también tiene que decir algo que caiga bien entre la afición.
Sí.
Pero lógicamente cuando dejas el Bayern, tampoco tienes muchas salidas en Europa, y puedes decir que es un club que supere al Bayern en todo. Entre ellos está Real Madrid, y por tanto yo creo que ha dicho lo que piensa y lo que él mismo también quiere decir a la afición.
Vamos a ver, Sergio, si también ha dicho lo que piensa con respecto a Guardiola, ¿no? Porque ha hablado del técnico del Bayern.
Sí, desde luego, le hemos preguntado desde Radio Libertad Digital precisamente por Pep Guardiola, por si había influido en su decisión de salir del Bayern de Múnich, que lo tenía muy claro, no tanto en la figura de Pep Guardiola, que en una carta en su propia página web dice que es una persona extraordinaria y que ha aprendido mucho de él, sino en ese estilo de juego tan peculiar que implanta Pep Guardiola en todos sus equipos a los que va. Un juego más lento, más pausado, más de toque, y le hemos preguntado si ha influido negativamente en su salida del Bayern de Múnich al Real Madrid.
No, ha habido 0,0% de problemas. Hemos tenido una relación muy buena con Guardiola. Y lo que se refiere al estilo de juego, me ha venido muy bien. Los resultados lo han demostrado y, por tanto, mi decisión no ha tenido absolutamente nada que ver con el entrenador.
Nine, Miguel, que no, ¿eh?
Sí. No, es que, como digo yo, la decisión de Arnaud el Bayern ya la había tomado ya Sandro Heinkes entrenador. No tiene nada que ver en absoluto con Pep Guardiola. Eso sí, yo pienso que la llegada de Thiago Alcántara a él le puede haber sorprendido un poco, eso sí. Es un fichaje que nadie esperaba.
Esa es una gran lectura, ¿eh? Que aquí por lo menos no estábamos haciendo muchos, ¿eh?
No, pero eso sí, es un fichaje que nadie esperaba. Yo creo que sorprendió también en España, en el barcelonismo, la marcha de Thiago Alcántara al Bayern. Yo creo que es un fichaje el año pasado con que nadie contaba y que prácticamente apareció de un día para otro, y yo creo que a él en esa posición de medio centro con llegada, por decirlo así, es que es una mezcla entre medio centro y media punta, pues quizá le haya podido sorprender, pero yo creo que la decisión está tomada ya del pasado. Oye, y hay muchos jugadores también en España que cuyo objetivo es jugar en Inglaterra, sobre todo, sí. O en un Bayern, o pero Javi Martínez también se fue para el Bayern Múnich. Entonces hay muchos jugadores que dicen, oye, me gustaría conocer otra cosa, igual que, bueno, como Víctor Valdés, el pobre hombre tiene mala suerte con la lesión, ¿no? Que dijo también en su momento, en rueda de prensa, que yo recuerde, que le gustaría conocer otra liga, otro idioma, otras culturas, otra...
Bueno, pues, en ese caso era, cosas que Miguel, en ese caso era un tema económico también, por una serie de problemas familiares, pero o supuestamente por una serie de problemas familiares, pero a mí lo que me tiene loco de todo esto y lo que no termino de entender por ninguna... por mucho que me digáis, termina contrato, era la cláusula, todo lo que queráis venderme, a mí, que Toni Kroos, un equipo, se lo lleve por 25 millones de euros, me parece el gran robo del verano, junto con el nombre que acabas de citar tú, que es el de Thiago Alcántara, que el año pasado se marchó por 18 millones de euros.
Vamos a ver, dentro del fútbol existe la racionalidad y la irracionalidad. Entonces se puede discutir mucho si un Iñárramendi vale 36 millones, si un Javi Martínez vale 40, o si Toni Kroos vale 25, o Luis Suárez 80. Yo creo que hay precios racionales e irracionales. Yo creo que el precio de Toni Kroos, quedándole un año de contrato, es racional. Yo creo que Toni Kroos es un jugador que ha dado todo por el Bayern, llegó siendo juvenil, yo creo que ha sido impecable dentro del club, y el club tampoco, en este caso, antes de se marchara el año que viene, tampoco le quería poner, digamos, muchos impedimentos para que firmara por un nuevo club. Por tanto, lo que no ha hecho el Bayern tampoco es debido a proclamarse campeón del mundo, digamos, subirse a la parra y pedir 50 millones. Y por tanto, por eso se ha salido en ese precio, que yo creo que quedando un año de contrato es medianamente un precio de mercado justo.
Es que yo, independientemente de lo que le reste de contrato, que entiendo que sea muy importante para mí, y siguiendo con tu línea, me parece irracionalmente barato Toni Kroos por 25 millones de euros.
Pero es que, Vicente, va a pasar lo mismo, mirando desde la perspectiva del Real Madrid, es el caso de Sami Khedira, le resta un año de contrato, y eso los clubes lo saben, son conscientes, saben que el Real Madrid tiene la necesidad de venderle, como la pasaba Bayern de Múnich con Toni Kroos, y obviamente el precio pues baja.
Y encima torre la ficha al jugador también, que no debemos olvidarlo. Y la comisión de la gente, o sea que en total la operación es más grande, pero está claro que en un mundo, le dije el otro día también en televisión, el tema de los fichajes, yo creo que a veces hemos perdido el norte, tanto en medios de comunicación como en los clubes, y yo creo que esto se tiene que regularizar de una forma, porque ya se están pagando cantidades muy altas por jugadores. Bueno, Toni Kroos es exacto tipo jugador, pero yo creo que esto se tiene que normalizar de alguna forma, porque si no el fútbol, en cierto modo, para el aficionado, creo yo, y muchos aficionados me lo dicen también en Alemania, los precios ya no tienen justificación.
No, eso está claro. Para empezar, porque todo esto se sustenta en los derechos de televisión, y las televisiones es imposible que sean capaces de rentabilizar el dinero que se están gastando en el fútbol. Quiero ir terminando con dos cuestiones. Una técnica, Sergio. Va a lucir el 8 y firma por 6 temporadas, ¿no?
Sí, el 8, que lucieron en otras épocas, por ejemplo, Mitchell o McManaman, 6 temporadas, y ahora tiene, como decía Miguel, días de vacaciones, y es importante cuándo va a volver. Porque hoy hemos conocido que Xabi Alonso no va a poder jugar la Supercopa de Europa. Y bueno, Toni Kroos, aunque no es su posición favorita, sí podría sustituirle. Hoy ha dicho Toni Kroos que no va a cambiar sus vacaciones, que tiene pensado volver a los entrenamientos 7 días antes de esa Supercopa, el que se disputa el 12. Así que veo bastante complicado que Toni Kroos juegue esa Supercopa, aunque sí es cierto que ya ha podido tener un primer contacto con Carlo Ancelotti, esta mañana ha estado en la Ciudad Deportiva Valdebebas, ha conocido al cuerpo técnico, uh-huh. Y yo creo que hay que destacar la respuesta, a mí me ha parecido graciosa, y por lo menos que hay que mencionarla. Cuando le han preguntado a Toni Kroos por una conversación que a lo mejor ha sido irrelevante, ¿qué has hablado con Carlo Ancelotti? ¿Qué te has explicado? Ha dicho, sí, ha dicho, mira, lo que he hablado yo con mi entrenador es una conversación privada y de aquí en adelante lo que hablemos entre nosotros dos, vosotros no lo vais a saber nunca.
Bueno, eso está bien.
Y está en su derecho también.
Claro que sí. Miguel, la otra cuestión que te la tengo que hacer a ti. Hemos visto muchos vídeos de Toni Kroos, hemos visto los mejores goles en la Bundesliga de Toni Kroos, los mejores goles con la Mannschaft, pero hay varias dudas a nivel táctico en con el nuevo jugador del Real Madrid y Carlo Ancelotti. ¿Puede jugar como único mediocentro defensivo Toni Kroos?
No, yo creo que no. Yo creo que necesita alguien que le cubra las espaldas. Evidentemente, la selección alemana, bueno, viste lo bien que compaginaba con Sami Khedira, que luego se lesionó. Luego en la final le pusieron Christoph Kramer, el supertalento del Borussia Mönchengladbach, que también se lesionó. Y al final, pues, tuvo que sudar la gota en la final porque metieron un jugador defensivo con André Schürrle, ¿no? Sí. Yo creo que necesita alguien que le cubra las espaldas bien para tener más movimiento hacia adelante, pero también gente con la que se pueda asociar, porque Toni Kroos es un jugador con llegada, es un jugador asociativo, y desde luego es un gran jugador, pero realmente es un jugador de equipo, por decirlo así. Él necesita a su gente alrededor para funcionar bien. En el Bayern lo tenía con Robin, con Ribery, bueno, grandes, ¿no? Thomas Müller, gente que conocemos de sobra, y vamos a ver con qué sistema juega Carlo Ancelotti la próxima temporada.
O sea, pero en primer lugar, tu sensación es que no viene a sustituir a Xavi Alonso en el medio del campo.
No, yo creo que va a jugar un poco más adelantado, yo creo que es donde más a gusto se encuentra, por tanto, bueno, vamos a ver si Carlo Ancelotti, que la próxima temporada plantea un fútbol, una no sé. Hombre, si quiere hacer el equipo alrededor de Kroos, pues tendrá que cambiarlo.
Pero Miguel, para que terminemos de entender la figura de Toni Kroos, ¿él sí tiene una mejor actitud defensiva, por ejemplo, que Isco?
Eso sí, porque en el centro campo juega todas las posiciones, incluso en el Bayern Leverkusen jugaba más retrasado, ¿no? Eso es un jugador que en el centro del campo le hemos visto jugar todas las posiciones. Incluso me acuerdo que en la semifinal contra Italia en la Eurocopa 2012 jugó por banda derecha, que luego reconoció Joachim Löw que fue un error poner a Toni Kroos ahí, pero en líneas generales juega todas las posiciones, por eso se puede adaptar a ello, pero jugando más adelantado sí que necesita alguien que lo cubra las espaldas.
O sea que el centro del campo del Real Madrid la temporada que viene pudiera ser perfectamente Xavi Alonso, Luka Modric y Toni Kroos.
Exactamente, sí.
Quiero decir que puede ser.
Lo que pasa, claro, que en el Real Madrid sobra mucha gente, y vamos a ver qué pasa con el banco, que está Hierramendi, está Isco, está etcétera, y no hay sitio para todos, pero yo creo que se han fichado Toni Kroos para que juegue en principio, no creo que venga como, pienso yo, modestamente, no creo que venga pues como una alternativa más que podría jugar de vez en cuando, sino, oye, viene como campeón del mundo, como jugador bandera del Bayern, y por tanto yo creo que Toni Kroos va a jugar bastante en el Real Madrid.
Muy bien, bueno, pues nada, espero que los aficionados al fútbol español disfruten los próximos años del fichaje del Real Madrid. Parece que es un jugadorazo para el centro del campo del conjunto blanco. Miguel Gutiérrez, muchas gracias como siempre por tu aportación y tu generosidad. Un abrazo fuerte.
Danke schön, auf Wiedersehen.
Sergio, ¿algo más que destacar?
Pues que vamos a estar atentos a varios jugadores, porque obviamente, como tú dices, la llegada de Toni Kroos implica la salida de algún centrocampista. El que más papeletas tiene para irse es Casemiro. También Khedira, aunque para que se marche Khedira va a tener que rebajar sus pretensiones porque ha pedido 9 millones de euros al Arsenal y así es complicado que salga Sami Khedira. E incluso tiene opciones de salirse, aunque seguro que si lo hace es en calidad de cedido, y Yarramendi. Eso en el centro del campo. Y luego ya en la delantera está el caso de Álvaro Morata.
Del que seguro que mañana tendremos más información en libertaddigital.com. Gracias, Sergio. Buenas noches.
Hasta luego.
Enseguida continuamos en la sintonía de Radio en Tiempo Extra.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Los dos últimos martes de este mes, 22 y 29 de julio, en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, una nueva forma de vivir el boxeo. U-Boxing Night Show, espectáculo, música en directo y sobre todo boxeo. 22 y 29 de julio en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Venta exclusiva de entradas en Ticketmaster.es. Colaboran Maserati, AC Hoteles, Libertad Digital y Prosegur.
¿Tiene artrosis? ¿Le duelen los huesos? No se resigne. Artifin puede aliviarle. El doctor Pérez León le explica por qué.
Con el paso del tiempo y la práctica del deporte, el cartílago se va haciendo más débil. Artifin le ayuda a reforzarlo de forma más natural, aportando los nutrientes que éste necesita. Así vamos a conseguir aliviar los dolores y la inflamación de todas las articulaciones.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Ayer estuvimos en una playa extra especial, sensacional, descomunal.
La conozco, es monumental, formidable, tremenda, mega espacial. Como un titán.
Formidable, tremendo, mega espacial, un cartucho inmenso, así brutal, terminario.
Así puede ser tu verano con el extra de verano de la 11. El 7 de agosto, 20 millones de euros. El premio más grande de la 11, jamás cantado. 11. Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos 11.es.
Yo hoy tengo que arrancar esta entrevista. La siguiente entrevista que tenemos la tengo que arrancar de esta forma. Un tío que promete que va a marcar 40 goles con el Valladolid, se quedan 4, después llega al Rayo Vallecano y dice y promete que este año el Rayo va a quedar entre los 3 primeros.
Ese es el objetivo.
Tengo unas ganas de hablar con Paco Gémez. Estoy deseando hablar con Paco Gémez.
Paco Gémez le va a coger por la oreja y sí, se la va a retorcer.
Sí, sí, bueno, que todo sea cogerle por la oreja.
Sí, pero por la palanca no.
Esto se producía ayer en tiempo extra. Paco Gémez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Por dónde lo has cogido?
No, prefiero que piense así, que piense que solo tenemos que luchar por la permanencia.
Oye, pero es divertido, ¿no? Ayer por lo menos de primeras te quedarías ojiplático, ¿no? Cuando escuchaste o leíste las declaraciones de Manucho.
No, bueno, eso viene en relación de una charla que yo les di, ¿no? Y les dije que nosotros somos un equipo pequeño, pero un equipo que de mentalidad tiene que ser un equipo grande. Es decir, si nosotros, nuestro único objetivo es la permanencia, indudablemente vamos a poder ir poco más que eso si llegamos a conseguirlo. Entonces, pensando en grande se consiguen más cosas, ¿no? Y yo quiero gente que piense grande, ¿no? Gente realista, indudablemente, pero prefiero un tío que piense que podemos entrar, ¿no? Un tío que venga pensando que vamos a pasar la puñetera por la permanencia. Luego ya veremos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que somos capaces de hacer, ¿no? Pero bueno, estos 2 años míos en el Rayo han sido así, han sido sí. El no ponernos ningún objetivo, el salir a los partidos, intentar ganar, intentar jugar lo mejor posible y, bueno, y no se nos ha dado mal, ¿no? Entonces, bueno, puedo repetir. Igual se ha pasado un pelín, ¿no? Pero bueno, pero prefiero gente que piense de esa manera, que tenga mentalidad, a que tenga una mentalidad pues pequeña, una mentalidad que no nos lleve a un sitio, ¿no? Nosotros seguimos, y si nos caracteriza algo es que soñamos y pensamos y nos ilusionamos, ¿no? Y vamos más allá de lo que la gente cree que podemos dar y por eso al final, bueno, pues acabamos donde acabamos.
Oye, ¿a quién desbancamos entonces? ¿A Madrid, Barça o Atleti?
Pues eso, tendrán que echar la suerte, ¿no? Nosotros vamos a estar ahí seguros, así uno de los tres están fastidiados este año.
Oye, Paco, véndeme la moto, por favor, porque tengo aquí el listado de incorporaciones y de bajas y necesito que me vendas la moto de la temporada que viene de la plantilla, porque yo estoy un poco preocupado, porque veo salidas importantes este año en el equipo, ¿eh?
Sí, yo ya comenté el año pasado que este año iba a ser posiblemente el año más difícil, más complicado. Primero porque la situación deportiva del club, la situación económica es muy buena, cada año es más buena, cada año que el club permanece en primera, este ya va a ser el cuarto consecutivo, bueno, pues hace que la deuda prácticamente pues esté ya casi solventada, ¿no? Con un futuro económico que es importante, ¿no? Pero sí es cierto que eso no se traduce en el proyecto deportivo. Seguimos teniendo el mismo presupuesto que hace 3 años y cada vez se nos va más gente y cada vez tenemos que traer a más gente y cada vez tenemos que menos tiempo para que ese equipo empiece a funcionar. Es decir, por eso yo el año pasado comentaba que cada año que pasa aquí en el Rayo, cada año es más complicado, cada año es más difícil, cada año a los que estamos aquí se nos ponen las cosas más difíciles cuando, bueno, pues debería ser un poco lo contrario, ¿no? Que cada año fuese un pelín más fácil, si eso es posible, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo que le hemos vendido los 2 años anteriores, ¿no? Hemos tenido que traer mucha gente. Es verdad que, bueno, todavía hace falta que vengan muchos jugadores, ¿no? Y en eso estamos y esperamos que vengan lo antes posible para tener tiempo para trabajar, y al final, bueno, pues haremos el mejor equipo que podamos hacer con nuestras posibilidades económicas y intentaremos, bueno, pues engañarnos a nosotros mismos que somos mucho mejores de lo que realmente somos, ¿no? Para poder competir y para poder resolver las cosas.
Y un año más contigo, al frente del Rayo Vallecano nuevamente, porque tú eres, independientemente de esas bromas o de esa ambición que mostrabas antes de estar arriba y de luchar por el máximo y no pensar en la permanencia, tú eres un tío, yo creo desde fuera, con el poco trato que yo he tenido contigo, pero siempre disfruto mucho las entrevistas contigo, pero yo creo que eres un tío muy humilde y a mí me parece que eres el, yo sé que no me lo vas a decir, pero eres el gran activo evidentemente de este Rayo Vallecano y nuevamente vuelves a estar al frente del equipo. Es la gran noticia, a pesar de que las semanas posteriores a terminar la liga daba la sensación de que te ibas a ir a otro equipo, ¿no?
No, bueno, yo nunca comenté que me quería marchar, ni muchísimo menos. Yo dije que, bueno, que las posibilidades que había, porque lo veía así en aquel momento, eran pocas, pero por lo que te he comentado, ¿no? Porque sabía que bueno, hay muchísima gente, que no se iba a poder agarrar, digamos, a gente que teníamos y que se ha marchado a otro sitio, que para nosotros era muy importante, porque el presupuesto del club para el equipo iba a seguir siendo el mismo, y sin ese aspecto no íbamos a tener mejora. Es decir, hay muchas cosas que, bueno, pues yo pensaba que iban a hacer que hubiera poca posibilidad de que yo pudiera seguir, pero no porque hubiera algún otro equipo. Además, si me hubiera querido marchar, me hubiera marchado. Hubiera hablado con el presidente, le hubiera dicho, mira, mi etapa ha acabado aquí, yo no voy a seguir, no estoy aquí, con lo cual tú no te puedes permitir luego tener un entrenador que no está al 100%. Entonces, por ese camino yo lo tenía claro, ¿no? Es cierto que, bueno, que vi y pensé sobre todo que a mí el Rayo y la gente que está a cargo del Rayo, y incluida también la afición, me han dado mucho, ¿no? Me han hecho poder ser entrenador en primera división. Y entonces, bueno, yo soy una persona que, entre otras cosas, me gusta ser agradecido de que se porta bien conmigo, ¿no? Y no creía que era el momento de forzar la situación y de salir de un equipo por la puerta de atrás cuando se merece todo lo contrario, ¿no? Si hay que salir, hay que salir por la puerta grande, porque ellos se lo han ganado. A partir de ahí, bueno, pues yo soy tan bueno o tan malo seré como mis jugadores me hagan. Es decir, yo soy de los que piensan que los entrenadores estamos para intentar sacar el máximo posible de los jugadores. Ahí es donde está la valía del entrenador, ¿no? Intentar sacar más que puede sacar otro. Y la idea es que al final sí es cierto que los entrenadores, bueno, pues como vivimos de los resultados, somos tan malos en función de los resultados que nuestros equipos consigan, ¿no? Y yo he tenido la gran fortuna de estos dos últimos años de tener unas grandes plantillas, no grandes nombres, pero sí al final hemos conseguido tener grandes equipos.
Evidentemente en los últimos años habéis jugado muy bien al fútbol y además se ha visto que para la plantilla que teníais el Rayo jugaba muy bien, pero Paco, yo soy muy fan de cuando dices, ala, me quedo con dos centrales, con dos defensas atrás o con lo que sea y me voy para arriba. Yo, eso, por favor, que se vea mucho en el fútbol porque das un espectáculo, Paco, que yo entiendo que lo haces por la necesidad y porque tú lo estás pasando mal en el banquillo y necesitas buscar opciones, pero para el aficionado eso es maravilloso.
Mira, yo hay una cosa que, por ejemplo, mira, la única cosa que no entendí, también es verdad porque esto depende del punto de vista, si la gente lo que quiere es que vea ganar su equipo, indudablemente que quiere ver el jugar bien, pero la gente no le puede vender el jugar bien y el no ganar, ¿no? Y eso el año pasado a nosotros nos pasó, que jugábamos, había partidos, que hacíamos muy buenos partidos y sin embargo los resultados no venían, ¿no? Y lo que te voy a contar es cierto además, porque yo no necesito contarte mentiras ni a ti ni a nadie, no soy una persona que soy muy franca en esa especie, ¿no? Yo quiero que mi equipo juegue bien, entre otras cosas porque me gusta que mi aficionado se divierta. Es decir, nosotros jugamos bien para satisfacción personal y para satisfacción de nuestra gente, de la gente que paga, de la gente que nos ve por televisión, de la gente que va al campo. Sí, entonces me chocaba, ¿no? Cuando jugábamos bien y perdíamos y la gente, bueno, pues en todo su derecho, pues nos pitaba y nos decía, ¿qué tal, coño? Que, bueno, pues cambiar la forma de jugar, que así no. Es decir, yo decía, coño, pero si es que nosotros jugamos así por vosotros, para que os lo paséis bien, para que vengáis más, para que paséis una buena tarde, para que os olvidéis de vuestros problemas, para que disfrutéis. Oye, que el Rayo, bueno, pues a lo mejor no ganamos todos los partidos que a ellos les gustaría. Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Intentar traducir todo eso a ganar partido, pero mi máxima aspiración como entrenador ha sido siempre disfrutar de lo que hago y hacer disfrutar a la gente, ¿no? Yo creo que nos dedicamos a algo que en el cual estamos manejando emociones, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? El poder levantar a gente de su asiento, el poder ver a gente como llora y como ríe por lo que tú haces, creo que es una de las cosas más bonitas que hay en este mundo, ¿no? Y yo quiero que la gente que viene a vernos, que viene a vernos habitualmente a Vallecas, o que va a vernos a otro sitio, o que se siente en la televisión y paga un partido para vernos, yo quiero que se lo pase bien, ¿no? Porque creo que eso es parte del espectáculo también, ¿no?
Bueno, Paco, me quedo sin tiempo. Solo preguntarte, ¿vais a tener la cesión de Aquino?
Estamos en ello. Bueno. Es un jugador que, por supuesto, nos encanta, a mí particularmente me encanta, y bueno, pero sabes también que viene de un equipo importante y bueno, y seguramente que tendrá también otras cosas por ahí, ¿no? Vamos a ver si él al final decide venir con nosotros, porque yo creo que sería muy bueno para nosotros y muy bueno para él, porque yo creo que encajaría perfectamente en nuestro juego, ¿no?
Me apetece muchísimo, lo decía ayer de broma lo de Manucho, pero me parece que le vas a sacar un rendimiento brutal. Me encanta, ¿eh?, como jugador, y ojalá os salga francamente bien el angoleño. Y te deseo lo mejor, Paco. Tengo muchas ganas de que vengas un día al estudio, ¿eh?, que charlemos.
Cuando tú quieras.
Muchas ganas, siempre te lo digo.
Cuando tú quieras, pues... Pero, solo tienes que invitarme.
Bueno, pues me apetece muchísimo. Solo, y además, ojo, el día que vengas, me ha contado un pajarito que nos tienes que hacer un truco de magia con las cartas, ¿eh?
Bueno, venga, chavichos.
Paco Gémez, muchísimas gracias y sobre todo mucha suerte en una nueva temporada con
muchísimas gracias, un abrazo.
Doctor Martín, ¿por qué a algunas personas les cuesta dormir con la llegada de la primavera?
Algunas personas muestran cansancio, falta de motivación, tristeza y alteraciones del sueño con la llegada del buen tiempo y el cambio horario. Es lo que se conoce comúnmente como astenia primaveral y se produce porque el cuerpo se desequilibra debido a los cambios en el ambiente.
¿Dormax sería eficaz en estos casos?
Así es. Yo siempre recomiendo Dormax en estos casos. Dormax no es un medicamento, es un producto natural que gracias a su composición con melatonina y extractos vegetales relajantes nos proporciona el descanso que necesitamos para recuperar la energía y la vitalidad para disfrutar plenamente del día a día.
Dormax, complemento alimenticio con su fórmula única para que descanses con salud. De Laboratorios Acta Pharma.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Super grande, gigante, dimensional, monstruoso, ciclope, exorbital, increíble, ligado, descomunal, corpulento, como un titán, formidable, tremendo, mega espacial, ultradoso, inmenso, así brutal, terminario, enorme, sensacional, volvente, como los...
Así es el extra de verano de la ONCE. El 7 de agosto, 20 millones de euros. El premio más grande de la ONCE jamás cantado. ONCE. Vendedores ONCE. Puntos de venta autorizados y juegos11.es.
Continuamos en la sintonía de radio en tiempo extra y ahora nos vamos a meter en un tema complicado, ¿eh? Hoy hemos conocido un asunto que nos preocupa con respecto al baloncesto. El Consejo Superior de Deportes ha decidido emitir un decretazo por el cual se rompe un convenio que afianzaba y estabilizaba el marco de contratación en los próximos años en el baloncesto español. Eso se resume a que en que había un cupo por el cual los jugadores de formación llegaban hasta un número que enseguida vamos a aclarar, y ahora ese número se reduce con la consiguiente preocupación del Sindicato de Jugadores Baloncestistas Españoles y, por supuesto, con esa pérdida de identificación que debemos sentir los aficionados con el baloncesto ante tanto cambio que se produce en los últimos años en los equipos a los que seguimos regularmente. Así que yo agradezco esta noche que nos visite el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, el Sindicato de Jugadores, un grande de nuestro baloncesto, Alfonso Reyes. Hola, Alfonso. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que hoy fastidiado, preocupado, ¿no?, por esa noticia que conocíais esta mañana del Consejo Superior de Deportes y ese decretazo, ¿no?, con el Boletín Oficial del Estado.
Sí, hay una preocupación y un enfado grande por parte de los jugadores por la forma en que se está llevando todo este asunto. Nosotros tuvimos una reunión en el Consejo el martes, bueno, en el que se nos trasladó, bueno, la respuesta que se había dado a Bruselas a este dictamen motivado que había llegado desde allí. Y bueno, aunque propusimos o estábamos de acuerdo o pensábamos que había que finalizar este convenio que, bueno, expira el año que viene, desde el Consejo pues se ha tomado la decisión de no optar por otras fórmulas y directamente pues aceptar lo que propone Bruselas. Y bueno, hasta el momento no sabemos si ha habido respuesta de Bruselas, porque bueno, el mismo martes nos dijeron en el Consejo que tendrían que esperar a que llegara esa respuesta para emitir esta resolución. También el mismo martes pues se nos emplazó a que hoy pues habláramos de posibles soluciones para reequilibrar esa rotura del equilibrio, ¿no?, que se había producido al rebajar el número de cupos, unos cupos que, bueno, nada tienen que ver con un jugador español, sino que, bueno, es todo jugador comunitario que esté, bueno, hasta un mínimo de 3 años no consecutivos hasta la edad de o segunda edad, segundo año senior, y que ahora pues bueno, pues se rompe. Al final es una cuestión de porcentajes, ¿no? Entonces no ha gustado nada entre los jugadores la forma de llevar todo este proceso, y bueno, pues vamos a ver cómo sigue este...
Porque esto os afecta a vosotros y por los intereses de los jugadores, pero también afecta a los clubes que ya se estaban moviendo de cara a la temporada que viene, porque eso, el decretazo de hoy del Consejo Superior de Deportes entra en vigor desde hoy por el Boletín Oficial del Estado, y eso quiere decir que en la temporada 2014-2015 de la Liga Endesa ya los equipos se tienen que adecuar a esta nueva normativa, ¿no?
Sí, además han pasado cosas muy curiosas, porque lo normal es que si el mismo Consejo nos emplaza a llegar a una serie de alternativas o adoptar una serie de alternativas que puedan, bueno, devolver cierto equilibrio a la situación anterior, y sin haber adoptado ninguna o sin haber negociado nada, te desayunas con el decreto. Lo normal hubiera sido esperar a que se adoptaran esas decisiones o esas alternativas, incluirlas en el decreto y publicarlo, pero no, ha sido un día después de otro. Además, no sabemos si ha llegado la respuesta de Bruselas, que era, bueno, condición indispensable para que ellos, bueno, emitiesen la resolución. Y sobre todo, curioso que esta misma semana y, bueno, asamblea de la CB, o sea que creo que mañana. Entonces, pues, son casualidades...
La ACB por ahora da la sensación de que no apoya vuestra postura y la Federación Española, ¿no?
No. Y, bueno, pues la Federación sí, en principio sí quería... estaba con nosotros en el sentido de agotar ese convenio que habíamos firmado las tres partes. Yo cuando firmo algo, pues bueno, intento cumplirlo hasta el final.
¿Soluciones? ¿Ahí a corto plazo sobre todo?
Pues de momento no. De momento no.
O sea, son lentejas, ¿no?
Parece que sí, por parte del CSD, a no ser que nos sorprenda, porque bueno, hemos puesto propuestas sobre la mesa y de momento no se han... ni siquiera se han contemplado. Entonces, bueno, pues ya digo que hay un malestar muy grande entre los jugadores.
Vamos a resumir cómo quedan los cupos a partir de ahora.
Muy bien, pues a partir de ahora, bueno, se ve de memoria, pero vamos a clarificarlo, y sobre todo, bueno, la reducción es mucho más importante en competiciones federativas, pero en la Liga Endesa, de jugadores de plantilla de 10 a 12, quedan 4 jugadores de formación, en las plantillas con 8 o 9 jugadores en 3, y bueno, en la de oro y plata igualmente, así como también en ligas femeninas, que pasan de, bueno, en esta misma proporción, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, antes hasta 11 jugadores en plantilla eran 4 de formación y 12 jugadores de plantilla eran 5, y se pasa a esta, 4 y 3. A de oro, de plata era mayor la proporción, si cabe, de... y Liga Femenina.
Bueno, pues deseamos evidentemente lo mejor del baloncesto español, así que se solvente todo esto, que por suerte hoy no te hemos escuchado decir ninguna palabra peligrosa en este tipo de situaciones, es decir, no se habla de huelga todavía en el sindicato, y que se solvente, que el Consejo Superior de Deportes seguro que al final termina comprendiendo que es lo mejor para el baloncesto español también. Así que, Alfonso Reyes, te agradezco mucho tu visita esta noche.
Muy bien, muchas gracias.
Y antes de encarar la recta final de este tiempo extra, os contamos en la sección de baloncesto que el Bilbao Basket ha emitido hoy un comunicado oficial anunciando que no podrá inscribirse en la Liga Endesa la próxima temporada. Los dirigentes del club han reconocido que tienen una deuda de más de 6 millones de euros, así que se va al traste un proyecto francamente bonito que había funcionado muy bien durante una serie de años, pero que vivían por encima de sus posibilidades. La información del baloncesto en tiempo extra, siempre con Endesa.
Esfuerzo, imaginación, equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Que te lo tengo dicho, Vicente, que ahora que llega el fin de semana que tomes Artifin, que no te cruja. Mira cómo zurre, te lo tengo dicho. Ese cartílago está fatal. ¿Estás tomando Artifin?
¿Verdad? Sí.
pero sí, pero tengo que tomar más.
Tienes dos por la mañana. Más, claro, dos por no la lo mañana. Estás haciendo bien. En cuanto tomes bien, verás cómo ese cartílago ya no te va a crujir. Ya verás cómo no lo notas. Como va todo a mejor, porque Artifin es lo mejor para que el cartílago no pierda propiedades, para que no produzca dolor. Es un producto totalmente natural que te ayuda a prevenir la degeneración del cartílago, que te alivia ese dolor que te digo y sobre todo que te alivia la inflamación de las articulaciones. Artifin, un producto de laboratorios Mundo Natural que puedes encontrar de venta en farmacias, herbolarios y para farmacia mundonatural.es. Mundo
Natural. Gracias, Ani. Enseguida me traes el resto de la información del fútbol y del deporte, pero quiero saludar también a Alma Espinosa. Hola, Alma, buenas noches.
Buenas noches, Vicente.
Bueno, Dani Ortín, ¿qué más ha ocurrido?
Bueno, tenemos lista de jugadores o aspirantes al mejor jugador de Europa, según la UEFA. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Messi, Di María, Diego Costa, Luis Suárez son algunos de ellos. También en femenina la chica española Verónica Boquete. Y hemos conocido un fichaje, Juan Román Riquelme, que sigue jugando y lo va a hacer ahora en el Argentinos Juniors.
¿Qué ha pasado en el Córdoba?
Bueno, esta es la más llamativa de todas. El preparador físico del Córdoba, Víctor Núñez, se entera que está fuera del equipo por un mensaje que recibió hace unos días de la Seguridad Social diciéndole que estaba dado de baja.
Lamentable. En el resto del planeta deporte, Alma.
Bueno, pues hablando de fútbol, la FIFA ha prohibido al piloto alemán Nico Rosberg llevar en su casco durante el Gran Premio de Alemania el dibujo de la Copa del Mundo. El piloto había colgado en su cuenta de Twitter una foto con el diseño del casco. Sin embargo, la FIFA, por una cuestión de copyright y derechos, ha dicho que no lo va a permitir.
¿Y qué más ha ocurrido?
Además, hablando de tenis, David Ferrer se ha impuesto al italiano Andrea Seppi y avanza hacia cuartos de final del torneo de tenis de Hamburgo, donde ya espera Pablo Andújar, el otro español que sigue vivo en la competición.
Donde espera Andújar, no yo, donde espera Andújar. Y en el Tour, ¿qué ha ocurrido, Daniel Ortín?
Bueno, hoy etapa tranquila, duodécima etapa con final en San Etienne, se ha impuesto al sprint el noruego Christoph, pero ya llega a la montaña, llega a los Alpes, sobre todo con el día de mañana, con la subida a San Gus. Antes tenemos otro puerto de primera, mañana es un día importante, con mucho calor, y el sábado también nuevo final en alto en los Alpes, en este caso en Risul, y se sube antes el Col d'Isoara, así que dos días muy importantes para la general, que sigue comandada por Nibali, con Valverde tercero, mejor español a 2:47.
Gracias, Dani. Vamos muy mal de tiempo y además veo que Ayanta tiene un programón preparado, porque fijaros, mensaje recibido esa tarde-noche en la redacción de Tiempo Extra. Dice así: hola, querido. Esta noche, en Es Sexo, la nariz como símbolo fálico.
¡Ay, qué bien!
Bueno. Eso, que hablaremos de narices. En el control estuvo Amalio Varela, Dani y Alma. Volvemos el domingo continuando a fallar a partir de las 12 en punto de la noche. Mientras, toda la información deportiva continúa en los servicios informativos de esta casa y siempre abiertos en libertaddigital.com. Ahora llega el tiempo de Es Sexo, así que, querida Ayanta, todo tuyo.